Buen día, Javier. Un saludo para vos y tu audiencia.
Podés ingresar a la web de Punto Farma y podés buscar ahí el regalo que le vas a pedir. Disculpe, puede comprar el regalo por el Día del Padre.
Está muy bien.
Shampoo aclarante, por ejemplo, don Luis.
Y casi ya no tengo pelo, entonces no.
Acá mi productora Ale Ortigosa va a usar, hey. Bueno, don Luis, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta ley que quedó sancionada en el Congreso ahora que tiene que ir al Ejecutivo y ANDE tiene que refrendar esto, don Luis?
En realidad, refrendar no creo, ¿verdad? Lo que sí seguro nos va a pedir una opinión respecto al alcance de la ley, de si hay algunas complicaciones operativas, y por supuesto el impacto económico que representaría aplicarlo, ¿verdad? Eso es lo más seguro que nos van a preguntar.
Les va a correr el traslado de consulta. ¿Y ustedes qué piensan?
Nosotros lo que estamos analizando en base al texto aprobado es qué operativa vamos a tener que seguir en el caso de una promulgación, y lo que estamos haciendo los cálculos del impacto económico que representa este subsidio ya por 6 meses.
Uh-huh. Porque ese de 3 meses era 3 meses nomás, se amplió a 6, aumentaron el consumo también, era de 500 y vamos hasta 1000 ahora, ¿verdad? ¿Cuánto es más o menos 1000 de consumo mensualmente?
En una tarifa residencial está por los 442.000 guaraníes.
¿Y es solamente para residencial esto?
Por eso. Eso dependerá también del decreto reglamentario, porque recordemos que la reglamentación de la ley de emergencia incluía solamente a usuarios en baja tensión y las MIPYMES reconocidas por el MIP. Entonces, eso también dependerá del costo final que representará esto. Representará también el alcance del grupo de usuarios que van a ser beneficiados, ¿verdad? Entendemos nosotros de que se tiene que mantener el espíritu de la ley de emergencia, porque es una modificación del artículo 17 de la ley de emergencia. Entonces, al beneficiar, vamos a decirle, al grupo de usuarios de los conectados en baja tensión y las MIPYMES reconocidas por el MIP, fácilmente abarca el 97% de nuestros usuarios.
Ya. Si tuviéramos que hablar en términos sencillos, ¿no hay condiciones que se tengan que cancelar ahora hasta que se corrija y después refacturar, ingeniero?
Bueno, técnicamente lo que nosotros vemos imposible es calcular cuál fue la lectura del mes de abril, ¿verdad? Porque recordemos, Javier, que hasta el 13 de marzo se realizaron lecturas. Es decir, casi el 52% de los medidores fueron leídos en el mes de marzo. El mes de abril sí nos concentramos solamente en nuestros grandes clientes para procesar las lecturas. Entonces, podemos afirmar de que casi 750 a 800 mil usuarios tienen solamente la factura de abril en forma estimativa y el resto tienen en forma estimativa las facturas de marzo y abril. La mitad y mitad prácticamente están. Un grupo están con una sola estimación,
sí,
y el otro grupo ya está con dos estimaciones. Porque recordemos también que el 2 de mayo ya retomamos la lectura y todo el mes de junio venimos ya realizando también nuevamente las lecturas.
¿Cómo o sea, es esa tenés lectura de estimación, ingeniero?
No,
es ¿cuál es la fórmula real?
No es lectura de estimación, es un consumo estimado. ¿Cómo se calcula eso? El mes que vas a estimar, lo que vos tenés de dato es la cantidad de días que vas a facturar. ¿Por qué? Porque tenés el periodo. Por ejemplo, vas a facturar un periodo del 15 de marzo al 15 de abril, corresponden 30 días. Entonces, lo que se hace es, se hace la sumatoria de todos los consumos facturados desde marzo hasta 12 meses para atrás, o sea, un año móvil. Se suman todos los consumos facturados en ese periodo y se divide por la cantidad de días de facturación, que van a ser 865 si es un año exacto, ¿verdad?
Sí.
Entonces ahí da una tasa o un consumo diario. Por ejemplo, 5 kWh por día sale tu promedio. Entonces, eso lo llevas a la facturación del mes que ya tenés 30 días, entonces 5 por 3 te da, entonces vas a facturar 150 kWh.
Ya, entiendo correctamente.
Ese es el cálculo de la estimación.
Ese es el cálculo de la estimación.
Así se calcula.
¿Qué revisaron, cómo hicieron otros países en este tiempo, o esta de fórmula única, ingeniero?
Algunos países utilizaron 6 meses, porque te comento, Javier, muy bueno tu, o sea, agradezco tu pregunta. Estamos nosotros observando que esta misma situación se dio en toda la región. En Argentina, en el Gran Buenos Aires, donde hay dos distribuidoras que comercializan la energía, que es de Norte y de Sur, tuvieron también el confinamiento total, o sea, tuvieron también cuarentena total, suspendieron también la tarea de lectura de medidores y ellos utilizaron el promedio de los últimos 6 meses. En el caso de Chile, utilizaron el promedio de 4 meses. Ecuador, que también tuvo una, vamos a decirle, una cuarentena bastante dura por la cantidad de fallecidos y contagiados que tuvo en su momento, ellos utilizaron también 12 meses. En el caso del Brasil, ellos tienen ente regulador donde en un principio ellos estaban habilitados a realizar hasta 3 estimaciones por un promedio de los últimos 12 meses también. Pero sí les obligaba a que el cuarto mes sí o sí se realice la lectura del medio. Por el riesgo de contagio del COVID. Entonces, toda la región implementaron sistemas de estimación, especialmente aquellos que tienen lectura presencial, porque el que está muy avanzado en la lectura remota es Uruguay, donde tiene planificado que en los próximos 3 o 5 años tiene que tener ya la totalidad de sus medidores en leídos en forma a distancia. Pero actualmente está por los 300 a 400 mil medidores de esa modalidad. O sea, también medidores que tiene que ir el lector a realizar y registrar la lectura que está marcando.
Ingeniero, ¿ese lector remoto utiliza internet para la lectura?
Son varias tecnologías. Una de las tecnologías es la de GPRS, que se le coloca un SIM card al medidor.
¿Se le coloca un qué?
Un SIM card, o sea, un chip de datos. Chip.
Ah, un SIM card.
Sí, SIM card, parecido al celular.
Sí.
Y eso transmite las lecturas. Otra tecnología es ya usar fibra óptica, están usando también tecnología de radiofrecuencia, y hay otra tecnología también que utiliza el mismo conductor de la red eléctrica para transmitir esa información.
¿Y qué nos falta a nosotros, ingeniero, para hacer eso?
Inversión. Un medidor convencional cuesta aproximadamente entre 10 a 12 dólares un medidor monofásico, y un medidor de esta tecnología con capacidad de corte, lectura remota inclusive, está rondando los 100 a 120 dólares solamente el medidor. Eso viene asociado todo un software del manejo de las lecturas. Ya se habla de los big data, porque son millones de datos que van procesando. Y con eso también requiere también, por supuesto, mejorar los sistemas de comunicación inclusive para que no tengan fallos. Porque el secreto ya de esa parte de implementar esa tecnología ya es una buena comunicación.
Ya.
Y requiere mucha inversión,
Javier. Interesante que nos cuentes estas cosas, ingenieros, pero una vez tenemos que alcanzar esa modalidad y modernidad.
Por eso, es la tendencia que la región está iniciando. O sea, siempre tenemos que compararnos regionalmente. No nos comparemos con Corea o Estados Unidos o España, ¿verdad? Donde Corea, por ejemplo, tiene el 100% telemedido. Estados Unidos estará por el 90%. Pero comparémonos con Uruguay, que ha comenzado hace 3 años esa modalidad. Y va avanzando. De hecho, también hay complicaciones que surgen en el camino. La saturación de la red telefónica tuvo un problema en Uruguay. La de tanta información de lectura de medidores que estaba en la red combinado con el propio uso de los celulares llegó a casi saturar la red telefónica de Uruguay.
Ya.
Entonces, son tecnologías que van cambiando o van modificándose también a lo largo de la implementación.
Bueno, ingeniero Luis, al despedirnos, usted como gerencia comercial, ¿plantean el veto parcial o total de una normativa como la ratificada ayer por el Senado?
No depende directamente de la ANDE de saber eso, porque el impacto económico, así como te dije, como es la modificación de la ley 6524 de emergencia, que hablaba de que los fondos requeridos para ese plan de emergencia eran estaban a cargo del Ministerio de Hacienda y dependían de los 1.600 millones de dólares disponibles, entonces ese análisis lo requerirá el Ejecutivo probablemente al Ministerio de Hacienda si está en condiciones de cubrir esos montos a la ANDE.
Ya.
Si fuera solamente la ANDE no está en condiciones de aguantar ese costo.
Que tenga buen día, ingeniero. Hasta pronto.
Gracias, Javier. Un saludo y buen resto de jornada.
Hasta pronto. Ahí estaba el ingeniero.